recomendable. 36 grados, 4 décimas la temperatura del momento. Aquí ya estamos listos presto para otra edición de actualidad en debate. Y hoy nos acompaña una dama que está admirada por el estudio de la radio, porque nos dice ella que es la primera vez que visita Radio Nacional del Paraguay y con todo orgullo, con sumo placer, le damos la bienvenida. Entonces esperemos ser buenos anfitriones. Hoy vamos a hablar con la gente del Crédito Agrícola de Habilitación y el programa Hambre Cero. ¿Qué implica para la institución? ¿Qué ya vino haciendo la institución? ¿Y de qué manera van a continuar los trabajos a partir de ahora? Esto que ya tiene cobertura nacional en este 2025, ¿y qué implica eso para la institución? Y para ellos ya nos acompaña la señora María del Carmen Mesa. Ella es consejera del Crédito Agrícola de Habilitación, precisamente. Señora María del Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes y bienvenida a Radio Nacional.
Buenas tardes, Alejandro, y a toda la audiencia. En realidad, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la orgullosa de poder venir un poco acá a explicar, a contarles qué hacemos desde el Crédito Agrícola y que con nuestro trabajo y la misión a través del gobierno del Paraguay, lo que queremos hacer dentro de lo que es el programa Hambre Cero. Así que mi agradecimiento también de parte de la presidenta del Crédito Agrícola, la ingeniera Amanda León, en esta invitación, porque tenemos que trabajar aliados todos en este programa tan emblemático y que es tan importante, tanto para el gobierno y principalmente para nuestros niños y todo lo que vincula un poco a este programa. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Con todo gusto, te recibimos ya ayer fue o anteayer, pero estos días nomás no fue mucho, que te vimos en la TV también en la mañana con los compañeros. ¿Ayer fue?
Sí, ayer estuve en Paraguay TV también hablando de este tema.
Y hoy ya nos visitas también aquí en la radio y con todo gusto. Bueno, y en nuestra condición de medio de comunicación del Estado también, cumpliendo con esa misión, con esa labor de informar, de comunicar, de poder viralizar también a través de las redes. Este tipo de programas, precisamente, verás, bueno, este programa Hambre Cero, te preguntaba fuera de micrófono y ya me respondías que ya desde el año pasado vienen ustedes involucrados en cuanto al trabajo también, formando parte del programa Hambre Cero. ¿Cómo empezó esto para el crédito agrícola también, señora María del Carmen?
Y bueno, el programa Hambre Cero, así como dijiste, empezó el año pasado con unas adjudicaciones a través del Ministerio de Desarrollo Social y principalmente con las ruedas de negocio que se han iniciado el año pasado en alianza con el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, en esas ruedas de negocio estamos las instituciones que podríamos apoyar a este programa de acuerdo a nuestras distintas acciones misionales. Entonces, como dice el presidente de la República, nosotros tenemos que trabajar unidos en alianzas con las distintas instituciones para poder llegar de la mejor manera. Uh-huh. El programa Hambre Cero, el objetivo principal, como todos saben, es proveer de ese alimento a nuestros chicos que están estudiando. Y cómo se vincula, por ejemplo, el crédito agrícola en este programa, es como nosotros somos una institución financiera pública. Y principalmente nuestros segmentos es la agricultura familiar campesina y las micro y pequeñas empresas. Entonces, nosotros empezamos con unos productos financieros que puedan estar un poco adecuados para que nuestros productores, los agricultores, las micro y pequeñas empresas puedan tener ese capital para ser proveedoras a las empresas que son adjudicadas dentro del programa Hambre Cero. Y tenemos casos sumamente exitosos ya en personas, asociaciones, cooperativas, microempresas que ya están proveyendo y de no tener una comercialización fija, hoy día semanalmente están entregando 1,000, 2,000, 3,000 kilos de tomate, locote, dulces, miel, maní, trabajamos con artesanas, entonces todo lo que es la cadena de valor de lo que es el programa Hambre Cero, nosotros podemos financiar a los productores y a las micro, pequeñas empresas para que puedan tener ese capital, porque este año sí el movimiento va a ser enorme.
A nivel nacional.
A nivel nacional, entonces los productores tienen que estar preparados como para poder producir en mayor escala. Claro. Entonces esa es nuestra misión, y con estos productos financieros que hoy día lo tenemos, es lo que nos da la posibilidad de darle un poco ese capital para que puedan invertir, para hacer invertir en tecnología, en invernadero, sistema de riego, porque como sabemos nuestro clima es un poco complicado, el calor, la sequía, sí. Entonces uno debemos de invertir en tecnología de manera un poco a mitigar estos riesgos y principalmente a mejorar la productividad. De cada sector en lo que le toca, ¿verdad? Sí, entonces ese un poco es nuestro objetivo. El año pasado ya empezamos con varios productores, como te dije, y que son casos de éxito, y bueno, este año estamos preparados y con este desafío de abarcar mucho más y que muchos más productores y microempresas puedan acercarse a nuestra institución.
Sí, bueno, y se le dan las herramientas a los productores, qué mejor que la capacitación, los conocimientos, y qué mejor que un rubro, un recurso, dinerito, ¿verdad? Como mencionabas, dentro de lo que son los productos financieros, como para poder arrancar. Se les proveyó de estas herramientas y ellos estuvieron a la altura de lo que se requiere, se demanda, se espera de ellos. Bueno, esto va creciendo. ¿A qué grupo de productores y de qué zona benefició, empezó? ¿Con quiénes empezó
esto el año pasado? Y nosotros empezamos principalmente en la zona de Caaguazú. En la zona, un poco en la zona norte, en la parte de centro, pero iniciamos principalmente en la zona de Caaguazú, pero dado por la amplitud del departamento, ¿verdad? Entonces es donde más se concentró por la producción que hay ahí, ¿verdad? Sí. Pero, como te digo, ahora justamente hoy leí que todas las gobernaciones ya están lanzando ya sus licitaciones, y este movimiento ya va a ser a nivel país. Sí. Entonces nosotros en ese sentido estamos preparados, y como también nos dice siempre el presidente de la República, en forma conjunta, y estos productos financieros que hoy lo tenemos, tenemos también gracias a que el gobierno ha apostado e invertido también dentro de lo que es el Fondo de Garantía del Paraguay. Estos productos llegan a los productores quizás con que no tienen una garantía real que ofrecer, pero que están necesitando ese financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Le da también esa garantía, pone esa garantía por ellos a través de la Agencia Financiera de Desarrollo, que lo que nos hace a nosotros es mitigar los riesgos y poder darle un crédito mayor. Nuestros segmentos son el segmento más pequeñito, pero trabajando un poco de esta forma, lo que nos permite es aumentar esa inversión o esa asistencia financiera que podemos dar. Y esto son, hoy día ya tenemos en esos productos una cartera de más de 15 mil millones, solamente en esos productos que trabajamos con el fondo de garantías. Y bueno, este año, como te dije, vamos a ampliar mucho más, ¿verdad? El crédito agrícola tiene una cartera de más de 70 mil clientes hoy en día. Anualmente financiamos más de 45 mil proyectos. Y bueno, nuestra misión este año es seguir ampliando y llegar a cada vez más productores. Otro punto súper importante también es que desde el año pasado empezamos con los procesos de bancarización. ¿Qué significa esto? Que anteriormente el crédito lo recibían en cheque. El producto tiene que ir a una localidad donde está el banco, cambiar su dinerito, el riesgo que eso conlleva, manejar dinero, el costo de oportunidad en el tiempo. Hoy día sus créditos ya son desembolsados directamente en una caja de ahorro bancaria. Trabajamos principalmente con el Banco Nacional de Fomento, y eso también, aparte del ahorro de tiempo, de costos, de riesgo, lo que hace que ahí mismo ya puedan transaccionar, a ellos ya pueden recibir sus pagos, ahí mismo hacer sus compras. Entonces ese también es un proceso muy importante que lo venimos cumpliendo, y que más de 30 mil clientes ya fueron bancarizados el año pasado.
Bueno, nos hablabas de Caaguazú. Cuando hicimos una entrevista esta semana al ministro de Agricultura, cuando nos habló del proyecto producción de tomate todo el año, también nos mencionó Caaguazú. Me llamó un poco la atención. Le dije: ministro, ¿por qué Caaguazú? ¿por qué se empieza por esa zona? ¿Y que cómo fue que se determinó? Y me dijo que entre el 60 y el 70% de los productos del campo se producen en Caaguazú.
Así
y
es.
Y coincide un poco nomás también con tu con el concepto de, al mencionar Caaguazú, a eso nomás sí. me refiero, señora María del Carmen. Y bueno, son 15 mil millones de guaraníes que tiene de fondo para este programa, el crédito agrícola.
No, esos son lo que hoy día hasta ahora ya desembolsamos dentro de los nuevos productos que lanzamos, que son a través del Fondo de Garantías del Paraguay. Ajá. El crédito agrícola para este año tiene un presupuesto de 500 mil millones para otorgar en crédito al sector. El sector agropecuario, al sector servicio, al sector comercio. Entonces... Okay. Eso fue lo que el año pasado desembolsamos solo en estos productos, pero el año pasado desembolsamos 495 mil millones en créditos en todo el año. Entonces el desafío es mayor este año y bueno, vamos a seguir pidiendo también más presupuesto para poder llegar a cada vez más personas, ¿verdad? Pero eso es lo que hoy tenemos dentro, aprobado dentro de nuestro presupuesto. Para el año 2025.
Se arranca con esto en
casa. Se arranca con estos números. Así mismo.
Y nos decía una cartera de clientes actualmente de 70 mil.
70 mil clientes, más de 70 mil clientes rubros. En todo el país, en todos los rubros. Sí. A partir de la modificación de nuestra carta orgánica, que ya fue en el 2014, nosotros tenemos esa posibilidad de financiar no solamente el sector agropecuario, sino también el sector servicios. Hablamos de ahí de artesanía, producción, panadería, talleres, serigrafía, o sea, es una amplitud de todo, porque hoy día no solamente en la zona rural trabajamos el sector agropecuario, ¿verdad? Hay una nueva ruralidad de que también en las ciudades hay otro tipo de movimiento, sí. El sector comercio, entonces el crédito agrícola hoy día financia a toda esa gama de rubros económicos y tenemos presencia en todo el país, tenemos más de 80 puntos en toda la República, ¿verdad? Tanto en la región oriental como occidental.
80 oficinas, 80 filiales.
Así mismo.
Señora María del Carmen, mencionabas también otra cuestión muy importante que tiene que ver, bueno, empezamos esto, tecnología, capacitación, finanzas. Dentro de la tecnología mencionabas el sistema de riesgo, por ejemplo, esto como para ahora, a esta altura, esta temporada, cómo está el campo ahora, rogando que llueva, como para un poco de alguna manera evitar llegar a una situación así y que la producción se tenga durante todo el año. Esto ya se está aplicando y quienes no, por lo menos están recibiendo la capacitación y después ya para implementar la tecnología también para asegurar la producción.
Así mismo, y ese es el camino, entendemos que ese es el camino y como te dije, tenemos casos de éxito de personas que empezaron con un invernadero, dos, tres, hoy ya tienen más de 30 invernaderos y qué es lo que eso posibilita es que primero, este tema del riesgo de la sequía y dos, que la productividad es mucho mayor, entonces puede un poco... cubrir esa demanda que hoy están teniendo, ¿verdad? Yeah. Y todo eso nosotros trabajamos también en alianza con la, como dijiste, con el tema de la educación, la capacitación. Nosotros tenemos un programa de educación financiera en lo que trabajamos todo lo que es conceptos de presupuesto, gasto, como para que también el productor pueda entender y pueda manejar de la mejor manera su dinero, sí. Invertir, porque el crédito es una herramienta, no te tiene que ocasionar un problema, sino que es una herramienta que te ayuda a desarrollarte. Y si es bien manejado, podemos llegar al éxito. Entonces, trabajamos muchísimo en el tema de educación financiera y también tenemos convenios y alianzas con el SNPP, con Sinafocal, en donde vamos trabajando juntos y aquellas personas, jóvenes, mujeres que se orientan o realizan algún curso con ellos, también tienen unos productos financieros adecuados a eso. Entonces ya uno ya tiene el conocimiento y ya sale con un financiamiento para aplicar ese emprendimiento o esa idea de negocio que está teniendo. Entonces trabajar, acá la cuestión siempre es trabajar aliados, porque no todos tenemos la misma experiencia, el mismo conocimiento, entonces tenemos también en ese tipo de alianzas que son bastante exitosas.
Sí, y que de un tiempo a esta parte el paquete, por decirlo así, del crédito agrícola, en cuanto a lo que brinda a los productores, ya vienen así incluyendo entre otras cosas, la educación financiera. Es decir, que nadie ya puede escapar a eso. Es más, no creo luego que nadie se niegue tampoco. Al contrario, va a querer conocer cómo es el manejo. De manera que, como usted dijo, señora, cuando uno adquiere un crédito, un préstamo, invierta. Porque la idea es que eso genere de vuelta para cubrir eso y dejar sus ganancias. Ese es el propósito, el fin, ¿verdad? ¿Y cómo está la cuestión de... no me venía a hablar el término, de gente que no está pagando su...
La morosidad, el porcentaje
de morosidad, gracias. ¿Cómo está eso?
Y justamente vinculando a lo que dijiste, el tema de la vocación financiera, cuando uno conoce, sabe y utiliza de la mejor manera, el crédito es una herramienta sumamente poderosa.
Alguien se mareó por ahí con algunos
billetes. Exactamente, si uno se marea, o también si uno no, muchas veces nos vamos y decimos, yo quiero tanto, pero a lo mejor a mí, mi plan de negocio, mi proyecto no me da todavía para ese mundo que yo quiero.
Para poder cubrir después lo que
exactamente. La educación es para orientar, bueno, hasta acá es lo que vos podés. Y una vez que cumplís con esto, le damos más. O sea, es un proceso creciente. Okay. Y en la pregunta que me decís, lo del tema de la morosidad, nosotros el año pasado cerramos con un 2.4 de morosidad de todo el año. Incluso un punto menor al promedio del sistema financiero. Y ahí es donde vemos el resultado de esta vocación financiera, que realmente la herramienta funcionó.
¿Esto es bajo, este porcentaje?
Es bajísimo.
Es bueno en ese aspecto, justamente.
Entonces, esa herramienta funcionó. Los productores entendieron. Es más, nosotros tenemos, para contarte, tenemos un sistema de calificación de categorías de clientes, en donde el cliente pagador, el cliente puntual, tiene una categoría AA, que es la mejor. Y vas a escuchar entre ellos, dicen, no, yo no quiero perder mi categoría. Sí, ya tienen internalizado ese compromiso. Y bueno,
Está instalado el chip,
que es lo que buscamos, ¿verdad? Cuidar y también gracias a los funcionarios, que nosotros tenemos nuestros funcionarios en cada punto de atención, que es lo que son los que le van orientando, de manera que todos, porque la institución también, nosotros, nuestro presupuesto es el 99% con recursos propios, o sea, dependemos de la devolución de estos créditos para que nosotros volvamos a dar otra vez, ¿verdad? Entonces, todos nos necesitamos.
Sí.
Entonces, este número es sumamente importante. Y como te dije, el año pasado el sistema financiero en promedio cerró en un 2.5 y nosotros cerramos en 2.4 de morosidad del año.
Y mencionabas también lo del funcionariado en general, que se llega a los productores. Qué importante también eso. En algún punto del país... que alguien hable un poco el yopará o hable el guaraní para poder llegar bien. Por ahí no es un inconveniente tampoco, pero siempre se llega mejor utilizando nuestro guaraní. Alguien puede hacer una pregunta en guaraní, que esa persona entienda y pueda responder quizás en el mismo tono, la misma lengua. Cosas como esa, de la importancia, digo, del funcionario instalado en todas estas 80 oficinas dispersas por el país, como nos decías. Un detallecito nada más que te comento sobre eso.
Sumamente importante, sí. Yo creo que ese también es el éxito de nuestra función, porque el trato, el contacto es del tú a tú.
Sí.
Es conocerse, el funcionario se va a la finca del productor, le orienta, ve qué tiene, qué no tiene. Entonces, un trato más humano, más que de papeles, porque muchos de nuestros clientes hoy día todavía no están formalizados. Entonces, nuestra fortaleza está en el conocimiento personal, que podamos tener ese acercamiento a estos clientes, ¿verdad?
Sí.
Lo que es Programa Cero, sí, Hambre Cero lo trabajamos, sí, ya con clientes formalizados, pero también dentro de esa educación financiera le vamos orientando de que a formalizarse, porque hay que romper también la barrera o la creencia de que la formalización es un obstáculo. Al contrario, formalizarse te abre las puertas, porque son los datos que uno ya lo tiene, entonces no necesitas más otra cosa para poder seguir creciendo y para que también la institución financiera pueda seguir apostando y pueda darle una mayor línea de crédito una vez que está formalizado, ¿verdad?
Al contrario, abre puertas, mercados.
Totalmente, abre puertas, mercados.
Doña Marta, don Juan puede asegurar y vender todo el producto, de repente, detrás de la formalización.
Así
además
mismo.
De los otros beneficios que tiene, como hacer la capacitación, el tema financiero, mercados, tiene su beneficio. Y como usted dijo, bueno, que esto ya se instaló y la gente va entendiendo y está formando parte. Siempre se destacó también, señora María del Carmen, el tema de las mujeres cabeza de hogar. Siempre con la presidenta, cada vez que hablamos, siempre destaca eso, cómo es el manejo de toda esta gente ahí en el campo. Hay muchas mujeres cabezas en este aspecto, en este sentido, entre los productores y artesanos y demás, ¿no?
Así mismo es. Uh-huh. Es más, nosotros, una de nuestras líneas de acción es lo que es la inclusión financiera. Uh-huh. Inclusión financiera de mujeres y jóvenes. Anteriormente, como te decía, era solamente financiar a lo que se decía la cabeza del hogar. Uh-huh. Sin embargo, hoy día todos esos conceptos también cambiaron. Y nosotros, el 40% de la cartera de créditos hoy día está en manos de mujeres. Uh-huh. Y tenemos experiencias fabulosas de mujeres que en su momento decían, yo puedo, no, yo no sabía que yo podía. Claro. Y con esa educación financiera y con ese paso a paso, hoy día tenemos experiencias de mujeres que empezaron con 500 mil guaraníes, 1 millón, 2 millones, hoy día están quitando 50, 60, 100.
Ya afianzado.
Ya mucho más afianzada. Bueno. Y que también eso, uh-huh, aparte de beneficiar a toda la cuestión económica, uh-huh, es ese arraigo de las familias, que los hijos también puedan seguir un poco con esa tecnología, con ese proyecto familiar y puedan lógicamente ampliar sus proyectos y dando mano de obra también al sector local. Uh-huh. Con eso también se mueve muchísimo la microeconomía local, ¿verdad?
Se involucra la familia.
Totalmente. Y como mamá, decía, yo hijo, como mujer papá, te digo que, uh-huh, que a uno le da piel de gallina cuando las mujeres, cuando esas mujeres tienen esa oportunidad y, uh-huh, y lo toman de corazón. Y también decirte que somos las más cumplidoras, ¿no? Porque, uh-huh, también en el ranking son las que tienen menor morosidad que los varones. Entonces estamos ahí un poquito adelante, ¿verdad?
Sí, la mujer siempre fue de iniciativa, de arranque y de cumplir bien cabalmente los compromisos. Hay que hacer un mea culpa, pero no quedarse ahí tampoco,
claro,
trabajar,
claro,
también
totalmente.
Eso y estar a la altura.
Tenemos que estar 50-50.
Sí, si estamos a la altura de ambos géneros, yo creo que se puede producir más y mejor todavía. Me vino en mente nomás mientras hablabas, en la edición reciente de Cacupé, donde estuvimos con la transmisión y todo, bueno, ahí está el chipero, ahí está la señora que vende otros productos gastronómicos o otros artículos, y algunos hasta ya te preguntaron forma de pago. Uh-huh. O sea, cómo esa gente creció y entendió también, como nos indicás, ¿verdad?, que tiene que ajustarse, adecuarse. No tengo efectivo, yo quiero, este me gusta demasiado. Sí. Y si dice, no, yo no tengo solo efectivo, entonces perdió un cliente.
Totalmente.
Y que ellos entendieron eso y dijeron, no, nosotros vamos a facilitarle al cliente en la forma que nos pueda pagar, de manera que podamos asegurar la venta.
Así mismo.
Una cuestión que se instaló también.
Instaló, uh-huh, porque también nosotros dentro de nuestro ámbito en lo que podemos, organizamos ferias. En ferias de con nuestros clientes.
¿La feria del crédito agrícola como es en el año?
Nosotros hacemos, el año pasado hicimos dos ferias grandes, una acá en Casa Matriz.
No es mucho.
Y otra hicimos en Mariano Roque Alonso, también grandes. Pero nosotros tenemos una feria permanente en Capital Miranda, y también en las localidades tenemos unas ferias semanales, una vez al mes.
Ah, ya.
Pero también trabajamos con las ferias del Ministerio de Agricultura, esas sí son muchos más periódicas, sí, ¿verdad? Sí, pero sí, trabajamos siempre aliados. Pero la experiencia con decirte de esto es lo que vos decís. No, yo no tengo efectivo. Y ellos mismos, no, pero tengo para otra ferencia. Sí, sí. Ahora ya es el tema del alias. Tengo mi alias.
Te facilita,
es impresionante cómo eso. Y es que ellos ven la facilidad porque directamente ahí ya reciben su dinero y también ya transaccionan.
Eso forma parte de la educación financiera.
Forma
también,
parte de la educación financiera, porque antes era una barrera. Ahora es totalmente lo contrario. Y eso se afianzó y está en todos los casos. Nosotros tienen el cartelito de su QR. O sea, es impresionante como nosotros mismos no creíamos que iba a ser así. Sin embargo, eso pegó y lógicamente va a seguir, ¿verdad? Como te dije, nosotros bancarizamos más de 30 mil clientes y a partir de ahora queremos que el 100% de nuestros créditos ya sean de con esa tecnología, ¿verdad?
Ya. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, te dejamos respirar un poco, disfrutas de tu agüita, no te canses, para que no en tu primera visita luego ya no te canses y por ahí digas, no, ya no quiero volver acá a la radio. No. Bueno, estamos compartiendo para la gente que se enganchó recién con la señora María del Carmen Mesa, ella es consejera del Crédito Agrícola de Habilitación. Hablando, bueno, al principio era un tema que tiene que ver con el programa Hambre Cero, vamos a ampliar, pero también tocando otras cuestiones importantes que hacen a la institución, a la funcionalidad en sí del Crédito Agrícola de Habilitación. Establecemos una breve pausa, Enrique, y ya volvemos.
Salva vidas, lava tus manos. La higiene de las manos salva vidas, disminuyendo infecciones y enfermedades. Te lo recuerda Radio Nacional del Paraguay. Resumen Nacional de Noticias. Una puesta al mundo en 60 minutos. Un trabajo periodístico que no tiene secretos, pero tiene razones para ganar la preferencia de una mayoritaria audiencia. Resumen Nacional de Noticias. Lunes a viernes, de 18 a 19 horas, por Nacional AM 920. Resumen Nacional de Noticias. Informamos solo la verdad.
En Paraguay las MIPYMES representan mucho más que negocios. Por esta razón, el gobierno está comprometido en fortalecerlas a través de acciones concretas gracias a la ley 7444. Los trámites han sido simplificados y los costos reducidos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible. Los contratos flexibles son una herramienta clave que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores y trabajadores. El acceso al crédito es fundamental para que las MIPYMES puedan crecer y generar nuevas oportunidades. Con el Fondo MIPYMES se garantiza financiamiento adaptado a las necesidades de las empresas, desde capital operativo hasta inversión productiva. Ahora tendrán prioridad en compras públicas y beneficios fiscales durante sus primeros años de operación. La capacitación es un pilar transversal. Se trabaja en servicios especializados, programas de inclusión y apoyo en innovación y digitalización. Apoyar a las MIPYMES no es solo un compromiso económico, es respaldar a miles de familias, fortalecer comunidades y construir un Paraguay más competitivo.
911 Policía Nacional.
911, solo en casos de emergencia. Una emergencia es cualquier situación que perturba el funcionamiento de la comunidad o sociedad con afectación a las personas, la salud, los bienes o al medio ambiente. El uso indebido de este servicio está sancionado. 911 al servicio de la ciudadanía. Radio Nacional del Paraguay, la emisora con más historia.
Ya se nieto bebeto y pucuy te cobera pe tombota estaba guaro que toña tenía yo caía pesato beto yera te cobea putija toye upilla de por batea tos ocupesa tobeto pua estaba guaro yo heite ta toye vitori teña saibia te potu moraiju. Tobe topu a tabagua, toyo heite ta, toye vitoru, teñe saibua, taipotu moraihu.
14:34. Estamos acá en estudios con la licenciada María del Carmen Mesa del Crédito Agrícola de Habilitación. Es alguien, una de las personas que maneja los números ahí en la institución, ¿eh? Además está encargada, está al mando de todo ahí, ¿eh? Entonces unos minutitos más, ella lo liberamos porque nos pidió estar antes de un horario de vuelta en su institución y para que la presidenta no se entere y se enoje ahora.
Que no abandone.
Que no sea una primera y última vez ahora, que no te ocurra eso, ¿no? Bueno, me decías, licenciada, que también tienen productos para jóvenes, productos financieros para jóvenes y para otra gente también que quiera formar parte del crédito agrícola en todo lo que tenga que ver esta capacitación y todo, y por qué no un poco de capital también, iniciarse, quizás no formar parte del programa Hambre Cero precisamente, o por qué no también, ¿verdad? Claro, pero sí. ¿Cómo la gente puede acercarse a la institución en ese aspecto?
Sí, así como dije hace rato, nosotros promovemos mucho lo que es la inclusión financiera. Entonces también dentro de eso, de ese rango están los jóvenes que muchas veces tienen muchos sueños o están estudiando alguna carrera o algún tallercito, algún seminario. Entonces nosotros tenemos productos financieros adecuados a ellos. También tenemos en un convenio como con el SNPP, en donde aquellos jóvenes que estudiaron algún oficio en cualquiera de los cursos del SNPP o SINAFOCAL puedan acceder a ese capital semilla para ya terminar, ya tener el conocimiento, la capacidad, y con ese pequeño capital semilla ya salir al mercado laboral.
¿Tiene que ser algo ligado al campo precisamente?
No precisamente, ¿no? Puede ser cualquier servicio. Nosotros tenemos, podemos financiar, como dije, artesanía, panadería, servicio, tenemos talleres, tenemos diseño gráfico, es una gama amplia. Todo lo que es servicios, comercio y lógicamente siempre enfocados principalmente al sector agropecuario, ¿verdad? Pero estamos abiertos, tenemos un abanico sumamente amplio para las actividades productivas que podamos desarrollar. Y volviendo al tema de los jóvenes, lo que buscamos es que tengan un poco esa salida laboral inmediata. O cuando terminas la carrera, cuando uno hace su tesis, ya tiene el conocimiento, ya tenía un proyecto, entonces ese proyecto puede acercarse a nuestra oficina y ver un poco, como dije, siempre adecuado lo que va a ser el proyecto y la capacidad de la persona, ¿verdad? Entonces, es simplemente acercarse a nuestras oficinas. Como dijimos hace rato, tenemos presencia en todo el país. También tenemos en las redes sociales, están cada uno de los puntos de atención, los números de teléfono, pueden escribirnos ahí. Y bueno, acá simplemente es acercarse, presentar el proyecto. Y como dijiste, no es solamente para el programa Hambre Cero. Lógicamente nosotros como gobierno tenemos que trabajar, apuntar y fortalecer este programa que es sumamente importante, pero también pueden acercarse cualquier tipo de productor que desea un poco tener ese capital, esa inversión para seguir con sus proyectos.
A modo de referencia, manejar un poco algunos números, nos decía que hay productor que semanalmente estaba entregando en 1.000 a 2.000 kilos de su producto de rubros varios.
Así mismo es. Tenemos nosotros, justamente estamos haciendo ahora una base de datos de manera a tener esas estadísticas, ¿verdad? Y ahí es donde fuimos a visitar a muchos de ellos y tenemos experiencias en las que semanalmente están entregando 1.000, 2.000 kilos de tomate, cebolla, papa, productos, hortalizas, lechuga, locote. También tenemos en la zona de Tembiapona banana, por ejemplo. Saben que Tembiapona es principal productor de banana. Y ahí, por ejemplo, tenemos productores que semanalmente están entregando y que de tener personas que estaban dependiendo de ellos en su actividad de 5 o 10 empleados, hoy ya tienen más de 100 empleados. Entonces, el vínculo y la potencia y lo que esto puede un poco exponencialmente dispararse es tremendo, porque uh-huh. todo eso queda en la economía local, en la microeconomía, totalmente. Porque se da empleo, la producción está garantizada, uh-huh. entonces esa es la cadena de valor que nosotros queremos uh-huh. financiar, ¿verdad? Y es en lo que estamos, y este año va a ser mucho más fuerte porque las gobernaciones y el Ministerio de Desarrollo también ya está, este año 100% tiene que funcionar el programa, están ya lanzadas las licitaciones y las empresas que sean adjudicadas ya van en las ruedas de negocio que se van a iniciar, uh-huh. ya empiezan a hacer su catastro y su base de datos de quiénes van a ser sus proveedores.
Y ahí ya irán sumando los números de productores, de manera a tener más o menos una idea, porque ahora es imposible todavía saber cuántos serán los productores afectados, involucrados en este programa a nivel nacional ya a esta hora, en este año, digo, para este año. Es un poco complicado todavía.
Así sí. mismo. Ahora, como el año pasado ya empezamos con un poquito, pero este año va a ser el 100%, entonces el programa va a tener un impacto importantísimo a nivel país, a nivel de los productores, de las microempresas, y bueno, para eso estamos las instituciones del gobierno, para apoyar y que realmente nuestros niños puedan recibir ese alimento y también todo el resto de la cadena uh-huh. también pueda desarrollarse.
Y bueno, los productores que están luego, formaron parte de esta primera etapa, seguirán produciendo, y los otros que se le van a ir sumando.
Así mismo, así en ese, así en mismo. Ese se ambiente, le van a ir sumando, ¿sí? y van a ver la experiencia de los que iniciaron, la experiencia positiva, y lógicamente se van a ir sumando y, uh-huh. y esto va a ir creciendo rápidamente.
Pero una cuestión es que todos aseguran la venta.
Todos aseguran uh-huh. la venta, porque ya también en los contratos de las uh-huh. empresas con los productores ya se asegura, ya se instala la cantidad, un precio justo también, sí, que no sí. haya ahí un no te voy a comprar más
que
barato,
no esté especulando, ahí con especulación, nadie,
entonces sí. todas las reglas ya son sumamente claras, bueno. y todas las instituciones están uh-huh. para el control de eso, para que justamente uh-huh. se cumpla con eso uh-huh. y todos finalmente salgan beneficiados, uh-huh. entonces esa producción está asegurada a un precio justo y bueno, que esto siga creciendo es la idea, ¿verdad? Uh-huh. Y sabemos y creemos que así va a ser.
Sí, me viene en mente mal el término ya llegó a patanes y de producto en haisha, no es haisha.
Así mismo.
Se asegura sí. eso.
¿No? Se asegura.
Qué gusto, licenciada, qué gusto hablar, saber un poco, conocer un poquito de los trabajos que están haciendo en la institución y desde la institución para con la gente, con más gente ahora en este año, y otros también que puedan y quieran seguir sumándose y no solamente formar parte de este programa, digo. Entonces, nosotros te agradecemos, esta tu primera vez en Radio Nacional, y seguramente más adelante seguiremos de vuelta viendo una cuestión específica o algo en general otra vez, a ver cómo arrancamos en este año.
Totalmente, uh-huh. bueno, el agradecimiento en nombre de nuestra institución a la invitación, y estamos siempre abiertos a venir cuantas veces sea necesario para poder seguir apoyando los programas del gobierno, y principalmente, como dice, hay que apoyar a los productores, uh-huh. a los microempresarios, a los microemprendedores, y también a que todos los que nos estén escuchando y puedan un poco compartir esta información uh-huh. de que esto se inicia, que participen en las ruedas de negocio, porque las ruedas de negocio se hacen a nivel local en todas las ciudades donde ahí estamos presentes todas las instituciones, entonces uh-huh. hay que acercarse, preguntar, hablar, y bueno, ahí vamos a estar para poder uh-huh. un poco ayudarnos entre todos.
Veo que está muy linda la nueva casa también, matriz. También ya está habitada, ¿verdad?
Estamos ¿sí? habitando de a poquito. Estamos bueno. un poco equipando, todavía no inauguramos, estamos en el proceso de equipamiento, entonces una vez que estemos al 100% vamos a hacer la inauguración, sí. y les va a llevar, por supuesto, la inauguración tenemos para que compartan con nosotros.
Vamos a estar por ahí, con todo gusto. Un gusto, licenciada. Buen resto de jornada y a las órdenes.
Muchísimas gracias a usted, y también quedamos a las órdenes, y éxitos para este 2025.
Igualmente para ustedes también. Licenciada María del Carmen Mesa, del Crédito Agrícola de Habilitación, acompañándonos en esta actualidad en debate aquí en Radio Nacional y Paraguay TV respectivamente. Breve pausa, mi querido Enrique, por favor, ya volvemos.
La importancia de consumir agua. En días calurosos se aconseja beber más agua que de costumbre y no esperar a tener sed, puesto que el líquido vital conforma el 22% de los huesos, regula la temperatura corporal, ayuda a convertir los alimentos en energía, ayuda a remover los desechos y humedece el oxígeno que respiramos. Los jugos envasados, las bebidas energéticas y gaseosas no son fuentes de hidratación. Te lo recuerdan los medios de comunicación del Estado paraguayo, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.